SER Podcast.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha.
Son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias. Abrimos nuestra última hora de ventana con nuestro Club de la Escucha, contando historias que reflejan, que se narran a través de los podcasts. La siguiente, los protagonistas son un cura y un barbero, que son dos amigos vecinos de Alonso Quijano, de Don Quijote. Es un podcast sobre literatura realizado por dos amigos que no podía tener mejor título. Desde Radio Valencia nos escucha Alberto Torres Blandina, que es escritor y profesor. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que junto a Miguel Espigado sois los creadores del Cura y el Barbero. No sé quién es más el cura y quién es más el barbero.
Pues la verdad es que no lo hemos discutido todavía, pero yo creo que yo soy el barbero.
¿Por qué?
Ah, no sé, porque me gusta cortar el pelo, no sé.
¿Qué os ha llevado a hacer un podcast sobre la historia de la literatura española?
Bueno, la verdad es que nos conocemos porque los dos somos escritores, a los dos nos encanta la literatura. Y hablando en algunas de nuestras conversaciones, casi todas telefónicas, porque la verdad es que yo vivo en Valencia y Miguel vive en Salamanca, siempre pensábamos que faltaba realmente algún tipo de podcast o de canal de YouTube que se hablara de la literatura clásica, pero con un tono un poco más distendido, que pudiera llegar también a la gente joven, ¿no? Al final, yo qué sé, somos profesores de instituto y nos parece importante, ¿no?, que puedan llegar a ciertos autores.
Claro, un Nieves con Costrina de la literatura clásica.
Bueno, podría ser algo así, algo un poco más distendido, o sea, tampoco con solamente algo divulgativo y didáctico, sino también intentamos hablar de las obras con cierta profundidad, ¿no? Pero sí que fuera un poco más entretenido, que realmente es como decirle a la gente, mira, hay que leerse estos clásicos por estas razones, ¿no? Y que lo entendieran.
Creo que durante la pandemia ya grabaste alguna clase y funcionó, ¿no? Tuviste miles de visitas.
Sí, quizá ese fue el clic, ¿no?, de que yo grabé clases para mis alumnos que sobre literatura y las hice así como bastante divertidas, con un enfoque un poco diferente, y lo grabé en mi canal de YouTube, y de pronto empecé a ver que un montón de maestros y de estudiantes, ¿no?, me comentaban, me pedían más vídeos, y yo, bueno, si ya acabó la pandemia ahora. Entonces me di cuenta de que es que realmente no había algo así, ¿no?, que hablara de literatura de otra manera.
Vamos a escuchar algunos fragmentos del podcast, porque, por ejemplo, a muchos nos gusta leer poesía, pero es que, claro, hubo una época en que la poesía era lo más.
¿Se imaginan una España en la que la poesía era mucho más popular que el fútbol? Pues no hay que imaginarla, porque ocurrió en el siglo XV, entre el XIV y el XV, en ese territorio que más tarde se conocería como España. Entonces, a los protoespañoles les dio a muerte por la poesía. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno, el caso es que de los más cultos a los más populares, escrita con pluma de ganso en preciosos códices o cantada sobre la algarabía de una fiesta de mercado, España producía lírica por los cuatro costados. El que no la recitaba, o la escribía, la escuchaba o la leía. Puede que fuera la diversión número uno del momento, Alberto.
Sí, pero estaba yo pensando que la poesía en ese momento no es tan diferente del fútbol, ¿no? Como decías, porque mucha de esta poesía no era solo poesía, era también un deporte competitivo. Y me explico, porque no solo competían en ingenio artístico y literario. Pensemos que en la corte los nobles se aburrían y se entretenían con la caza, por ejemplo, una actividad ociosa de rivalidad entre hombres, como hoy puede ser el fútbol. Y en este contexto, además, el flirteo, o sea, el ligoteo, se convirtió en otro tipo de caza, donde el trofeo eran las damas. La motivación principal de los trovadores para componer poesía siempre se ha dicho que era el sexo. Y no hay por qué no creerlo, porque al final yo creo que el sexo es lo que mueve todo en este mundo. Ellos componían por lo mismo que yo me monté un grupo de rock a los 15 años, para ligar.
Para ligar, y además era algo que interesaba a todos.
Por el siglo XV y un poquito antes, la poesía se convierte en una diversión cultivada tanto por los reyes como por los grandes señores y los nobles de segunda fila, pero también por obispos, abades, caballerizos, criados, mercaderes. Imaginaos a Leticia Ortiz, a la princesa Leonor y a Felipe VI leyendo sus composiciones líricas al calor de una hoguera, acompañados de las notas de un laúd. Pero imagínate ahora también a tu jefa, a su marido, a tu casera, al dueño de Mercadona, al capitán general de la Guardia Civil, todos recitando y escribiendo poesía a rabiar. Y en Navidades, en lugar del discurso del rey, pues oiríamos el poema del rey. ¿Tú te lo imaginas, Alberto?
Pues no, pero me encantaría escuchar los poemas de Froilán, eso sí.
Los poemas de Froilán. Lo que está claro es que eso, la poesía le interesaba a todos, ¿no? Del primero al último. Alberto.
Ah, vale, pensaba que ibas a poner
no,
otro.
No.
Sí, sí, bueno, es que claro, lo que nosotros intentamos con el podcast es que es como actualizar, que se entienda cómo en aquel momento las cosas que pasaban no eran tan diferentes ahora, ¿no? Por ejemplo, esta comparación entre pues lo que era la poesía en aquel momento y lo que puede ser hoy en día, pues yo qué sé, la televisión, el fútbol, es lo que realmente nos interesa, ¿no? Que se entienda ese contexto en el que pues de pronto pues se puso la poesía de moda, como siglos después se puso de moda el teatro, ¿no? Que era pues hoy tenemos el cine, entonces tenían el teatro. Entonces nos interesa mucho, o creo que es una de las líneas principales del podcast, que se entienda por qué esos autores en ese momento triunfaron y por qué a la gente normal le gustaban.
¿Y qué os dice la gente?
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con las críticas, con la gente que nos escucha.
¿A quién va dirigido el podcast? ¿Quiénes son vuestros oyentes?
Pues no lo sé, yo creo que cualquier persona a la que le interese la literatura, que se quiera acercar a los clásicos. Yo, mi experiencia es que, bueno, una vez, yo doy a veces talleres de literatura, clases de escritura, digamos, y muchas veces me decían, háblanos de los clásicos, y he dado algunas charlas y me he dado cuenta de que hay muchísimo interés. Un día di una charla a una librería y vinieron 30 personas pagando una entrada, y dije, bueno, parece que hay más interés por la literatura de lo que puede parecer, a lo mejor a priori.
Mira, entre otras cosas, para escuchar el tono, habláis, explicáis cosas de la historia, fragmentos, anécdotas. Esto es útil para cualquiera que confunda a los trovadores con los juglares.
Los juglares son pobres currantes, pobres me refiero a que eran pobres, currantes que recitan y cantan y bailan o hacen lo que sea para comer. Y los trovadores son poetas cortesanos, nobles, que surgen en los siglos XI y XII en el sur de Francia, en Occitania concretamente, y componen por diversión, o sea, sus poemas y sus canciones.
Desde la ignorancia te pregunto, ¿qué es exactamente Occitania?
Pues es la zona de Provenza, los Pirineos, no sé, toda la zona Cannes hacia arriba. La Costa Azul hacia arriba.
Entendido, gracias. Oye, pues fíjate que yo creía que los trovadores no eran de la nobleza, sino que eran poetas que sí, que su público eran las élites, pero que ellos eran una especie de profesionales, de sirvientes literarios que hacían la poesía pues para el gusto de la aristocracia, pero ellos mismos no eran nobles, pero sí, parece que su origen también era de alta cuna.
Sí, sí. Sí que es verdad que a veces lo que hacían era ir hacia mujeres de más alta, porque claro, dentro de la nobleza también estaba como la más alta nobleza y la más baja nobleza, ¿no? Ahí sí que había cierto cambio social y sí que, pues, por ejemplo, iban a por damas superiores a ellos, ¿no? Que era como un ascenso social, o sea. Pero sí, sí, claro. sí que pertenecían a la corte, a la nobleza.
Es que habláis de autores, pero claro, explicáis mucho el contexto, ¿no? No sé, por ejemplo, habéis hablado del Cantar del Mio Cid, del Libro del Buen Amor. ¿Cómo habéis hecho la selección de los autores y los temas?
Bueno, yo creo que en la Edad Media la selección ya está un poco hecha, porque tampoco hay tantas cosas, ¿no? Lo que sí que queríamos hacer era como que cada obra o cada autor tuviera como un enfoque que fuera entretenido y que fuera también real, pero que fuera entretenido. Por ejemplo, el Mio Cid, pues hablamos de qué es un héroe, cómo un héroe define a la sociedad en la que vive, ¿no? Y cómo, yo qué sé, pues la España del pelotazo, Belén Esteban era la gran heroína, ¿no? Y eso definía mucho esa España, ¿no? O yo qué sé, con Gonzalo de Berceo intentábamos hablar hablar de cómo la Iglesia al final era una agencia de marketing, ¿no? Y hablamos de cómo hubo un cambio en el storytelling de la Iglesia Católica, con Gonzalo de Berceo, suavizando un poco el mensaje. Entonces, sí que intentamos como buscar como un hilo conductor dentro de cada obra o cada autor que sea interesante, ¿no? Y que haga que la gente entienda bien lo que significó en su época.
En la Edad Media nació lo que se llamó el amor cortés, y en el podcast, conseguís lo que dices, ¿no? Y lo que comentáis en la descripción del podcast, que es abordar los clásicos desde una perspectiva más refrescante y uniéndolo o trayéndolo a la actualidad.
Y en los siglos XI y XII aparece un nuevo concepto que acabó llamándose amor cortés, por adscribirse al ámbito de la nobleza que vivía en la corte. En esta nueva forma de entender el amor-sexualidad, la elección de la pareja comienza a asociarse con lo pasional, no solo con el pragmatismo. Surge la idea de que el deseo-amor crece fuera del matrimonio.
Y la historia de Abelardo y Eloísa es el gran ejemplo medieval de esto, ¿no?
Sí, esta trágica historia de amor, que incluso la cuenta Dante en la Divina Comedia, donde los sentimientos cuentan más que las convenciones sociales, como por ejemplo el matrimonio, se hizo muy popular. Y de hecho es este interés popular por los amantes el ejemplo más claro del cambio de sensibilidad de la época. Las celebrities como síntoma social, esto ya lo contábamos en el capítulo del Cid. Este cambio de sensibilidad fue de alguna forma sistematizado por la lírica amorosa de la época de mano de los trovadores, ¿vale? Y como ya hemos adelantado, la poesía de amor cortesana tenía como intención llevarse a la cama a las damas, conseguir el galardón, así entre comillas. Eso es lo que decían ellos, como si las damas fuesen, yo que sé, la copa del torneo de pádel.
Hay veces que hay que remontarse más atrás para aclarar conceptos. El amor y el sexo en Grecia, por ejemplo, puede que les abra la mente a muchos.
Para los griegos, si entendemos que el amor es algo elevado, hacer el amor es unir los cuerpos, pero también es unir las almas, el amor es entre hombres, pues por lo pronto las mujeres no tenían alma, que esto lo dijo Aristóteles. Las mujeres servían solo para reproducirse, eran inferiores por naturaleza al hombre, sus esclavas naturales, y su mayor virtud era el silencio.
Menudo aliade. El Aristóteles.
Totalmente, sí. Pero bueno, la cosa. Si los antiguos machotes querían tener una experiencia sexual plena y elevada, pues se buscaban otro hombre, un ser a su altura. De hecho, los varoniles guerreros solían tener relaciones entre ellos para subir la moral y fomentar el compañerismo en la tropa. Hay algunas parejas masculinas griegas muy conocidas, como Alejandro Magno y Hefestión, Aquiles y Patroclo, que en la película de Troya dicen que es su primo, Patroclo, pero Patroclo era su amante. Supongo que les daría vergüenza en Hollywood hablar de que Brad Pitt tenía un novio, pero bueno. A ver, en Grecia y en Roma lo importante no es si tienes sexo con hombres o mujeres, sino quién penetra y quién es penetrado. Todo eso de heterosexual, homosexual, bisexual, son identidades creadas por los psiquiatras a finales del siglo XIX. Aunque parezca mentira, las categorizaciones sobre sexualidad o género también siguen tendencias, y cada época tiene sus etiquetas para que las elijas y te crees una identidad propia y subjetiva.
Eso que parece que es
Alberto,
tú ahí
te fijas, te no, interesa, no, diría yo, especialmente no, la evolución de la imagen de la mujer, ¿no?
Sí, la verdad es que hemos estado hablando en algunos capítulos cómo va evolucionando la idea del amor, ¿no? Porque, bueno, esto que parecen cosas que son siempre de una manera, ¿no? Vas viendo que hay una evolución y que cada época lo entiende diferente. También nos interesaba mucho la evolución del concepto mujer o del rol de la mujer, también de la sexualidad. En general, creo que sí que intentamos hacer una visión a veces feminista, a veces un poco queer. No es que sea lo central, pero vamos, no. Sí que hemos investigado un poco por ahí, ¿no? Para dar una visión un poco más extensa y no tan heterodoxa.
Oye, ¿habrá segunda temporada?
Sí, claro. En octubre empezaremos la segunda temporada, empezaremos a grabar en septiembre, pero siempre hay que dejar un poco de margen.
Sí. ¿Y dónde os vais a centrar? ¿En el barroco? ¿Qué toca?
Pues en principio, como yo soy un poco toc con estas cosas, vamos a seguir. Hemos acabado en el Renacimiento y sí, seguiremos con el barroco y a ver hasta dónde nos dé. Habrá unos 10 capítulos más o menos.
Orden cronológico, entonces.
Sí, en principio sí.
¿Y ahí vuestros oyentes os piden capítulos en concreto?
No, yo es que creo que es como da tranquilidad el hecho del orden cronológico, por lo menos a mí sí que me la da. Así que es verdad que Miguel me dice muchas veces, no, pero molaría meter cosas más salteadas y tal. Pero bueno, yo ahí me he puesto un poco inflexible, en plan, no, vamos a seguir, y así alguien puede empezar desde el principio, ¿no? Y hacer como una especie de historia de la literatura.
Qué bien. Pues Alberto Torres Blandina, muchísimas gracias por asomarte a la ventana a hablar de vuestro podcast, El cura y el barbero, y os escuchamos pronto con los nuevos episodios.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Se incorporan a los siguientes minutos, a las conversaciones que vamos a tener, nuestros becarios del verano, Patricia del Río, Álvaro García Dotor, Fernando González, Ancho Cambón. Buenas tardes a
Hola.
Los cuatro. ¿Cuál es el último curso que habéis hecho?
Pues yo hice uno de X-Frame, de técnica de radio, o sea que...
Muy bien.
Sí, está guay, estuvo guay.
Yo creo que el último fue uno de animación 3D y desarrollo de videojuegos.
No. Mira, muy, muy variado.
Quizá el mío puede ser uno en la Universidad de Periodismo de Investigación. Es el último que recuerdo, pero fue hace ya 2 años. O sea que...
Y yo en la casa también, Periodismo Cultural del País. Creo que es el último que hice.
Bueno, bueno, es que claro. Iba a decir, el verano es un gran momento para hacer este tipo de cursos, pero no solo, siempre hay coyunturas como pandemias, volcanes en erupción, danas o apagones. La realidad lleva tiempo recordándonos lo que nos parecía muy lejano, muy improbable, cada vez lo es menos. Y lo importante es estar preparados para prevenir y afrontar situaciones de riesgo. Y seguramente eso es lo que hay detrás del boom que están experimentando las escuelas de supervivencia. Cursos para aprender habilidades básicas y técnicas de primeros auxilios que puedan servirnos mucho más de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. Os dejo aquí una idea por si acaso os animáis. El interés es tal que muchos de estos cursos tienen ya lista de espera para este verano, como los que imparte Kodiak, que es una escuela de supervivencia de Jaca, cuyo fundador y director técnico se asoma hoy a la ventana. Es Joaquín Pallarés. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marc. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Por qué hay cada vez más gente interesada en hacer un curso de este tipo y qué es lo que buscan?
Bueno, pues yo creo que la gente al principio, cuando venían o venían poquitos o veían cosas en la tele en otros países, pues les salía la sonrisita, pero ya poco a poco se le está quitando porque ven que cada vez tenemos más cerca estas cosas y que suceden cosas. Y es la vida que llevaban nuestros abuelos. Entonces es lo que pasaba antes, que pasaban cosas y que la gente tenía que buscar la vida de alguna manera.
¿Pero qué se puede aprender en uno de vuestros cursos?
Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es... el objetivo número uno de la escuela es la conservación de la naturaleza, que la gente pues aprenda a moverse en el medio y a respetarlo. Y luego lo que les damos son pautas basadas en los 4 pilares de la supervivencia, ¿no? Pues en el agua, en el refugio, en el fuego y en la alimentación, que son los dos más importantes. Después tocamos cositas pues, de orientación, primeros auxilios, botánica, herramientas, rastreo de fauna salvaje. Esto es interminable, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden ver.
¿Cuánto dura un curso de estos?
Bien, nosotros trabajamos básicamente con cursos de 1 día y de 2 días, es lo normal. Viene gente pues de todo tipo y viene gente que quiere aprender y que empieza desde cero, o sea, no son cursos físicos ni duros. Y después, una vez que la gente hace estos cursos, que se toca un poquito de todo, sí que ya se apuntan a los monográficos, pues un mes después, un año después, y los monográficos ya son cursos de 1 día donde es todo 1 día dedicado a una cosa, pues a los primeros auxilios, ya los imparten pues, profesionales ya del sector bastante potentes y ya te vas con una base muy potente en una cosa, ¿no? Esa es un poco la idea.
¿Quién acude a estos cursos? ¿Montañistas o cualquier tipo de persona?
Bueno, pues tenemos público muy variado, la verdad es que es divertido incluso, porque pues aquí vienen parejas, viene gente de una despedida soltero, vienen gente de la Guardia Civil, vienen pescadores, vienen alpinistas, pues viene gente de la UME, pues viene gente que quiere reciclarse lo que ha aprendido antes y gente que no tiene ni idea de nada, desde el boom de, pues del, ya sabes, acordáis, después del coronavirus, pues todo el mundo salió a la calle, a la montaña, a andar, y mucha gente pues se ha dado cuenta de que la cosa no es tan fácil. Gente que sube a la Neto a paso de correr en el parque, por ejemplo, de su casa a correr una media maratón, a subir a la Neto en 3 horas, porque están en muy buena forma física, y tienen quizás la humildad de venir a nuestros cursos y darse cuenta que no están en el parque, sino en la montaña, y lo que quieren es pues coger unas pautas para que no pase nada.
¿Y crees que habrá una siguiente situación, yo qué sé, una siguiente pandemia, una siguiente erupción de un volcán, en el que los que están yendo a tu campamento puedan aplicar los conocimientos que están aprendiendo?
Bueno, la pregunta es si creo. Yo creo y espero que no, ojalá no pase nada. Lo primero que le transmitimos a la gente es que creo que vivimos en un país muy seguro y que está todo bien organizado y que no tenemos que ser agoreros, ¿no? Como algunos americanos, ya sabéis de estos, los preppers americanos, ¿no? Tan exagerados. Pero bueno, sí que hay que estar preparado. Yo creo que siempre hay que estar preparado, y ahí creo que lo de pensar eso de a mí no me va a pasar esto, sobre todo si tienes familia o gente a tu cargo, pues no es muy inteligente pensarlo de a mí no me va a pasar.
Yo me imagino que, claro, que has mencionado a los preppers, habrá un término medio, ¿no?, entre construirse un búnker en casa con escopetas y seguir algunas recomendaciones de sentido común. ¿Qué kit de supervivencia básica aconsejarías tener a mano así ante una emergencia como estas?
Bueno, pues es justamente lo que dices, o sea, no tenemos que ir al tema de los americanos, bueno, pues eso de holocausto zombie, hacerse un búnker, enseñar a los hijos a disparar, no es eso. Pero sí que yo creo que el lema de nuestra escuela es volver un poco a nuestros orígenes. O sea, si pensáis hace 50 años o ahora mismo en cualquier pueblo del Pirineo, por ejemplo, donde estamos nosotros, aquí no hay Mercadona, ni hay Eroski, ni hay supermercados. La gente tiene comida para un mes. La gente se va a la luz y hay apagones de un día, cualquier día en una nevada. La gente tiene huerto, la gente pues tiene vecinos, tiene leña, a veces se va la luz. Entonces es estar un poco preparados. Y la forma de hacerte este kit, no lo que nos recomiendan en Europa a veces, que está un poco liado, porque recomiendan cosas que la gente no sabe utilizar, pues quizás es basarnos en esos 4 pilares que hemos dicho, ¿no? Habría que describir todo, pero el agua, el refugio, el fuego y la alimentación, en ese orden, además de protocolario, ¿no?
Luego también hay un tema, y es que yo creo que la dependencia tecnológica a la que nos hemos acostumbrado, y ya las siguientes generaciones han nacido con ella, nos están haciendo desaprender ciertas cosas, ¿no?
Claro, eso yo creo que es fundamental, y o sea, aparte de que es a la tecnología va a fallar, vemos que falla y fallará, porque es cada vez estamos más, digamos, predispuestos a utilizar la tecnología y a veces falla. Y nosotros solemos decir pues que joder, lo más bonito de esta historia es transmitírselo a los jóvenes, cuando vienen chavales a los cursos con sus padres a veces, o gente que tiene 20 años que no ha vivido muchas cosas, volver un poco a esas bases que hemos, de los que tenemos nada, hemos vivido, de los campamentos de verano, de compartir la comida, de estar juntos, de no depender más que de pasárnoslo bien, de aprender cosas y de disfrutar de la montaña sin necesidad de tirolinas, de estaciones de esquí, de muchas cosas, con lo que hacíamos hace muchos años, ¿no?
Y hablando de edades, ¿qué le dirías a una persona que no se ve segura de empezar, digamos, a formarse y demás? Porque yo creo que no tiene que haber requisitos muy, muy graves, ¿no?, para empezar en esto.
Porque además suena divertido.
Claro, o sea, eso es lo primero de todo. O sea, a quien no le gusta acampar, encender fuego, aprender a hacer técnicas de cosas, hacer nudos, utilizar cuerdas, reconocer plantas curativas que tenemos al lado de casa, pues se trata un poquito de esto. O sea, es decir, les diría que vengan, que no son cursos físicos ni son duros, trabajamos en terrenos privados, salimos de la línea de confort, digamos, de una manera controlada. Entonces, en cualquier pauta en la vida yo creo que es bonito formarse, no solo en esto, sino pues si te gusta la informática, pues darle duro. Y mi padre solía decir, y mi abuelo, que ha sido mi sensei en todo esto siempre decía, que la palabra éxito antes que trabajo solo está en el diccionario, ¿no? Y es así.
Oye, y en cuanto a precio, ¿cuánto puede costar uno de vuestros cursos? Por hacernos una idea.
Bueno, nosotros cobramos, digamos, esta actividad pues como cualquier actividad de aire libre en el Pirineo, pues como hacerte un rafting o hacerte un descenso de cañones, o sea, al final somos empresas todos parecidos que buscamos la naturaleza. Nosotros cobramos un curso de un día 80 euros en cualquiera de sus modalidades, que es un curso de 8 o 10 horas, más o menos, todo un día, y en un terreno privado con todo el material, seguros, etcétera, y luego pues el curso de 2 días son 150, donde ya pasamos noche y es el curso estrella, digamos, más o menos.
Muy bien, pues Joaquín Pallares, director de la Escuela de Supervivencia Kodiak, muchísimas gracias por estos minutos.
Muy bien, gracias a vosotros por difundir estas cosas.
Como digo, ahora en esta época hay escuelas, talleres, cursos, campamentos de todo tipo, pero en Molina y Alameda, dos localidades malagueñas, hay uno muy especial, que es un campamento de flamenco. Desde el 21 de julio hasta final de mes hay 70 afortunados, 70 alumnos, que han estado recibiendo clases teóricas, técnicas, de compás y coreografía en estos cursos de verano. Luis Guillermo Cortés es director de este campamento. Luis Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleváis haciendo este campamento y por qué es tan especial?
Bueno, es el decano de los campamentos de flamenco. Ya este año hemos cumplido nuestro primer 10º aniversario del Campamento Nacional de Flamenco y Danza Española para Jóvenes Valores. Y bueno, pues estamos muy contentos, muy felices, porque ha tenido muchísimo éxito.
¿Desde dónde viene la gente? Porque 70 alumnos es un campamento con proyección internacional. No sé quiénes son el perfil de vuestros alumnos.
Bueno, la Escuela de Flamenco Andalucía es la entidad de referencia. Tenemos sedes por toda España y estamos en 37 países. Y principalmente vienen, se puede decir, un 60% de alumnado y profesorado de la EFA de diferentes lugares. En este año han concurrido pues personas de Salamanca, de Gijón, de Barcelona, de Murcia, de muchos lugares de Andalucía, de Madrid, de Extremadura. Y luego también hemos tenido referencia de personas de México, ¿no? La verdad es que se puso y se proyectó en nuestras redes sociales. Al poco tiempo ya estaba completo y tuvimos que abrir plaza y hablar con la administración pública porque la gente soñaba con participar en un evento de estas características, que es único en el mundo.
¿Hace falta tener unos conocimientos mínimos?
Sí es necesario tener unos conocimientos mínimos, pero no tampoco muy grandes, porque para eso hay dos grupos, uno de nivel medio y otro de nivel avanzado, con lo cual hay diferentes grupos y ahí se pueden estar cómodos los alumnos y las alumnas que participen. La gran suerte que tenemos es que estamos en el Centro Euro-Latinoamericano de la Juventud, del INJUVE, del Gobierno de España, que está en la localidad de Mollina, que tiene unas instalaciones maravillosas donde la gente puede pernoctar y puede, pues imagínate, está en el marco de la danza y del flamenco, pues desayunando juntos, comiendo juntos, y cuando tienen tiempo de ocio, compartiendo momentos inolvidables en piscina, es decir, y siempre con compás, con flamenco, con mucha danza, con mucha coreografía, y la verdad es que es una ilusión verlo trabajar a estos chicos y chicas.
¿Cómo trabajáis allí? ¿Cómo es un día en el campamento?
Bueno, pues la gente se levanta muy temprano, 8:30, desayunan, ya a las 9 de la mañana ya comienza la primera clase de teórica y práctica, coreográfica, de técnica de brazos, de pie, en los diferentes niveles. Luego tienen un pequeño coffee break a las 11:30, luego seguidamente siguen sin parar aprendiendo coreografía, técnica especializada en palos de diferentes estilos del flamenco, de la danza. Hacen ballet, hacen danza clásica, hacen contemporáneo y luego están hasta las 3 de la tarde, hacen almuerzo, tienen unas 2 horas de ocio y tiempo libre en piscina y en actividades grupales, y luego pues hay un coffee break por la tarde, luego siguen con conferencia, la cena a la noche, y después de la cena pues hacen en un salón de actos que tienen maravilloso estas instalaciones, pues hacen presentaciones de películas y hablan sobre cosas concretas o sobre personajes tan ilustres como Enrique Morente, que ha sido la persona que ha estudiado dentro de este campamento, y la verdad es que es una ilusión. Luego por de noche, como es un recinto cerrado, pues bailan, cantan y se unen. unen, ¿no? La verdad es que el arte flamenco, la danza española, une a culturas de diferentes lugares, y la verdad es que es maravilloso ver la ilusión de estos chicos y el talento que tienen.
Y precisamente por esa mezcolanza de países que vienen de distintos lugares, también se produce esa mezcla en la música, en el flamenco.
Sí, por supuesto que sí. No olvidemos de que de hace 15 años, este año va a ser 15 años, que el flamenco es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad. Y eso ha proyectado al flamenco al mundo. Es decir, no hay ningún solo territorio donde no se enseñe flamenco. Y tenemos la gran suerte de que España, Andalucía y muchos otros territorios somos las instituciones de referencia dentro de este arte que es universal. Pues aquí cabe todo el mundo. Y me decían personas que querían participar porque eran para jóvenes: oye, yo tengo 60 años y me siento joven, pues tú también puedes participar perfectamente. La verdad es que estamos contentos. Y también tenemos la gran suerte de que este año hemos contado en el baile flamenco con la experiencia y la formación profesional de José Lucena, que es un experto en baile flamenco, Nicolás Jurado, Ana González. Y luego en la danza hemos tenido la gran suerte de contar con ilustrísimas personalidades del mundo de la danza, como es Tania Martín, Carlos Romero y Carolina Chico, personas que han estado en el Ballet Nacional de España o en compañías como la de Antonio Najarro. Claro, hay personas que vienen a este campamento porque saben que aquí se van a formar. Y lo más importante es que la finalización del campamento es realizar un espectáculo en directo, con músicos en directo, con población en directo. Y eso sí que es único, y eso lo hace todo mucho más bello, ¿no?, en este caso.
Claro. ¿La gente que se apunta lo hace para dedicarse en un futuro o algo que tenga que ver relacionado con el flamenco, o lo hace simplemente pues por la experiencia, por conocer más, por la convivencia?
Yo puedo asegurar que el 70% de los participantes lo hacen porque quieren ser profesionales del flamenco o de la danza. Porque ya son chicos que están en conservatorio profesional y algunos superior, o en escuelas especializadas de baile flamenco de la IFA en diferentes territorios, y quieren ser profesores, maestros, maestras, o bailadores o bailarines, ¿no? Y la verdad es que estamos en control. Y luego también hay personas que lo que quieren es una perfección porque le ilusiona el flamenco. Quieren estudiar el flamenco para esta persona, para que tenga pues habilidades artísticas, culturales, que hagan que sea mucho más versátil y mucha más dinámico la vida. También, por supuesto, no, la lucha contra la obesidad o otros sectores, no, con el tema de la psicología, que también lo tiene el flamenco, la danza, ¿no? Y la verdad es que tiene tantísimas bondades que tenemos muchísimo éxito, porque no es cualquier evento, es el mejor evento posible, con los mejores profesionales y seguramente con el mejor alumnado.
Qué bien. Pues Luis Guillermo Cortés, director del campamento de flamenco, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Oye, ¿alguna vez habéis hecho algún curso de baile?
Bueno, yo he bailado durante 9 años de mi vida, baile moderno, y la verdad que nos lo pasábamos muy bien, hacíamos una actuación final todos los años y era muy bonito. A mí el baile me gustaba mucho, pero lo tuve que dejar porque no tenía tiempo.
¿Vosotros?
Nada de nada, nunca. Nada de nada.
Pero ¿no os da la sensación, bueno, yo por lo que escucho en la redacción, a los chavales de vuestra generación, que hay como un acercamiento a bailes latinos, que ahora la gente se está apuntando mucho a
sí,
ese
porque
tipo de cosas?
Yo creo que es
una percepción mía.
No es percepción, es que es un método de socialización. En una era esta de las redes sociales, ¿no?, que estamos tan metidos en casa, hay muchísima gente que se está apuntando a baile para precisamente socializar, también una dimensión más física, ¿no?, del contacto humano, que a veces nos hace más falta, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso. Y más allá, pues claro, pues también todo ese dinamismo de la danza y demás, pues siempre está presente, es algo inherente a lo humano, ¿no?
Sí, también en redes sociales se está popularizando mucho las ferias de Sevilla y en general de Andalucía, entonces yo creo que la gente también se está animando a aprender la cultura que forma parte de nuestro país para ir ahí a una feria y al fin y al cabo pues encajar dentro de lo que es el baile, la tradición, y eso sí que se está haciendo más también.
Patricia Álvaro Fernando Ancho, muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Tengo miedo del encuentro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.